Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibid un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida al programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas, Pepe.
Y don Francisco Frank. ¿Qué tal, Paco? ¿También?
Muy bien, aquí estoy.
Vamos a hablar con Miguel Ramón Jara. Empezamos estos últimos programas hablando con él, un especialista de bicicleta de montaña, de accesorios, de material, y donde lo podéis encontrar en Bicicletas Tricicle en Sueca. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy nos vas a hablar un poquito, a destripar las distintas especialidades que existen en bicicletas de montaña, ¿no es así?
Sí, quería explicar un poco por encima y así que la gente que no tiene tanto conocimiento vaya entendiendo un poco más las definiciones de cada modalidad.
Perfecto. Adelante, Miguel.
Pues a ver, empezaríamos un poco por la versión más extrema y estaríamos entre el DH, el enduro o el dirt jump.
Eso son tres hablando... tipos. Perdona, Miguel, ¿eso ya son tres tipos o no?
Sí, pero estaríamos hablando de la modalidad de free ride.
Sí.
Que sería el descenso, que son bicis que son de 200 de recorrido de suspensiones, de 200 a 250 milímetros, adelante y atrás, y están destinadas solamente a descensos, saltos, y solamente serían descensos y las subidas se hacen con camiones o con remontes, ya sean teleféricos, depende la zona donde se haga el descenso.
¿Y cómo has dicho que se llaman?
Eso, DH.
DH. Y esto,
sí, descenso.
O sea, la gente va a competir, hay competiciones, supongo, de esto también, y también hay aficionados que te suben a una montaña y luego ya te lanzas tú con tu bici.
Sí, yo he estado, estuve 3 años compitiendo en el mundo y es, te suben, normalmente se entrena con furgonetas o con camioncitos, tú te suben hasta arriba y tú ya te tiras con tus protecciones, con tus bicis, y es coger técnica más que... Técnica para coger velocidad bajando.
¿Y no se puede subir en bicicleta para salvar esos de niveles que luego se bajan esa especialidad?
Las bicis suelen pesar de 18 a 20 kilos, 22 kilos, y el recorrido y las suspensiones no son, contaminan, y es como si fueras una barca. En llaneo la bici ni avanza. Y llevas un plato muy pequeño, llevas un 32, atrás se lleva o ninguna marcha o pocas marchas muy, muy pequeñas. Ya, entonces sí. Es casi imposible.
Y supongo que el recorrido serán unos rampones tremendos, ¿no? Para tirarse hacia abajo.
Sí, sí, es todo monte abrupto, cortafuegos y saltos y todo tipo de pruebas que te ponen para complicar el circuito.
¿Y la equipación que llevas en DH, que es un supercasco integral y supongo que todo tipo de accesorios para no partirte la columna si te caes, por lo menos, ¿no?
Sí, ahí llevas desde peto, la normativa ahora obligan en pantalones largos, peto, rodilleras, con espinilleras y el brace, que es un como la Fórmula 1, es un acople que se pone al casco y al peto y es para que la cabeza, si te cayeras, no te dobles el cuello para atrás y te lo rompas.
Bueno, pasamos a la siguiente, cuéntanos.
Luego estaría la versión enduro, que hay competiciones, está ahora empezando a... un poco en auge el Campeonato de España en enduro, que sería bicis casi parecidas al descenso, pero ya se pueden subir con ellas, el recorrido son de 180 a 200, y la competición se basa en salir de un punto y bajadas casi parecidas al descenso y subidas. Entonces es un circuito circular con pruebas por el medio, pero más llanito y es más técnica y físico.
¿Pero esto es lo mismo que, por ejemplo, lo que vimos de Hermida en las Olimpiadas o no es lo mismo?
No, eso sería una prueba parecida a las del Open, y es BTT o XC, como lo llaman, y ahí es puro rally, bicis ligeras, y las, aunque veamos que algunas bajadas en el Mundial son bastante fuertes, no tienen que ver a ninguna de cualquier competición de enduro, que son saltos, caídas... pues igual de 2 o 3 metros, y es con mucha más técnica.
¿Lo de enduro es eso que se ve a veces en vídeos de YouTube, de estos que te ponen los pelos de punta, de gente bajando por un bosque con saltos entre los árboles y todo eso? Sí.
Sí, sería eso, y luego ya cada uno con su técnica o sus habilidades, pues van perfeccionando trucos o para bajar más limpio y tener más, como lo llaman en el mundo, tener un flow, que es... como cuando van surfeando, pues tener un poco soltura, que no notaré apenas los baches.
Supongo que la equipación también la misma que en DH, ¿no?
No, ya no es obligatorio el brace, no es obligatorio el pantalón largo, se llevan petos un pelín más ligeros para los movimientos sean más fáciles, o no se llevan petos, ya que hay subidas y el físico ya tienes que estar trabajando, subiendo y bajando. No es tan peligroso como el descenso, las bajadas no son tan rápidas.
Bueno, pasamos a la siguiente, venga.
Luego estaríamos hablando del G-Jump, que son bicis rígidas, pero con suspensión delantera muy poca, es solamente para aliviar un poco el golpe, y son saltos acrobáticos en el aire, y ahí se puntúa la soltura del salto, y luego el truco y la limpieza final.
¿Pero esto en circuitos cerrados se hace o no, al aire libre?
Sí, suelen ser circuitos cerrados, y igual ponen de 5 a 10 montículos, y hay que hacer en una serie de saltos, tipo como el motocross freeride, pues en una serie de saltos hay que hacer, tienes 1 minuto y medio, y hay que hacer trucos en el aire y te puntúan. Eso ya es por truco, técnica, y hay unos jueces puntuando.
Supongo que será cuesta abajo, o tienes que dar tu pedal también para el salto.
Empiezas en una peana alta, igual son unos 10-15 metros, y con esa peana tú ya coges el impulso para ya llevar el impulso en cada salto para ir saltando de uno a otro.
¿Este se llamaba?
Esto, This Jump.
Vale. Tiene un nombre en inglés todo, claro. Como
sí, aquí
como...
todo es en inglés ya.
Venga, pasa al siguiente. Yo pensaba que solo habría mountain bike y ya está, pero por lo que veo hay mil tipos.
Si nos pusiéramos a escarbar, saldría el trial, saldría el BMX de competición olímpico, que es en circuito con rueda de 20, y es en circuito cerrado, y es a una vuelta. Y es a velocidad, y se van los cuatro, se van en grupo, y ese este año entró en olímpico. Que sean bici de 20 pulgadas.
¿BMX has dicho?
Sí.
Ese es una carrera en un circuito cerrado, digamos, como los velódromos.
Sí, pero así. Con montículos suaves y con sí. Dobles buggies, y sería también un poco de técnica y saltos.
Y con un número limitado de participantes, ahí no salen 45, salen 4 siempre y ya está, ¿no?
No, eso se, saldrían 12. 12 a 18, depende del tipo de circuito. Mm. El de 4 es otra modalidad que se practica con bicis de deep jump y es full cross.
Menuda no, enciclopedia aquí, que vamos a tener que hacer, Miguel.
Sí, sí.
Bueno, pasa
y luego
al siguiente.
Ya estarían las modalidades más a mano, que en las que más podemos practicar nosotros, que es el All Mountain, que son las bicis más polivalentes que podemos ver en las tiendas, que ya son de 120, 140 de recorrido, y valen un poco para todo. Para hacer una ruta suave, poder bajar cómodo, pero luego subir, y la bici es aceptable la subida.
Eso es, digamos, el habitual de mountain bike, ¿no?
Sí, aquí ya es lo que más la gente suele comprar o la gente suele practicar en las montañas que tenemos nosotros, y es más en grupo y es una salida tranquila, porque la bici se ofrece un poco para todo.
Aparte del mountain bike estándar, este último de la bici, del resto que son así un poco menos conocidos y no estás en el mundillo, ¿tienen muchos seguidores? ¿Están creciendo mucho?
A ver, es como todo, son deportes que son bastante elitistas y no hay mucha gente. Por ejemplo, en la competición había un campeonato en Valencia y se ha ido diluyendo hasta que ha desaparecido. Entonces tienes que ir a morir al Campeonato España y en una competición no te suele juntar más de 300 personas. Hay gente, pero no hay tanta como en ruta o en mountain bike, en rally. No es tan fácil hacerlo, tan barato. Y luego se necesita más técnica.
Porque una bici, por ejemplo, de DH, ¿cuánto puede valer?
Estaríamos hablando que para empezar, lo más baratito estaríamos en 2.000, 2.500, muy, muy normalita. Habría que ya buscarse 3.000 y 4.000. Una simple horquilla puede costar 1.500 euros.
O sea, aquí no hay opción de empezar por lo básico, ¿no? O empiezas ya a tope o imposible.
Sí, porque claro, te tiene que ayudar la máquina. No es que tú aprendas una técnica y luego te lo compres por comodidad. La máquina es un complemento del deporte.
Oye, y todas estas modalidades se las va inventando alguien cada poco, ¿no? Y se hacen famosas, supongo que a través de que empiezan unos a copiarse y al final sale la modalidad tal, ¿no?
Más que eso, ha sido hace 10, 15 años. Pues habían campeonatos de descenso en la Pinilla, campeonatos que si en YouTube se dan unas vueltas, se encuentran, pero eran con las bicis cualquiera que teníamos para todo. Y claro, desde ahí han ido variando cada uno las necesidades y han ido ampliando la gama mecánica a llegar a satisfacer a cada tipo de corredor y a cada tipo de deporte.
Nos tienes aquí tan intrigados con tanto tipo que hasta Paco Fran quiere hacerte preguntas, Miguel,
buenas. Oye, yo quería preguntarte una cosa como experto mecánico de mountain bike. ¿Cuál es la causa o las causas que crees por las que se ha diseñado una bicicleta con rueda de 29 en frente de la anterior de 26 pulgadas?
A ver, el 29 existe hace muchísimos años. Lo que pasa es que no lo teníamos nosotros. Por nuestro tipo de orografía no era la bici más aceptada, porque no teníamos la tecnología como para diseñar unas bicis que con unas ruedas grandes se pudieran mover cómodas en nuestra orografía, que es muy rota, no es tipo como las de Estados Unidos, que son campeonatos más llanos o son terrenos menos abruptos. Entonces la técnica ha ido avanzando y se ha podido diseñar ya bicis de 29 ágiles. Eso, pero es para un sector más competitivo o más rally, más kilómetros, maratones, pero en las modalidades extremas el 29 aún no está entrando del todo porque es muy difícil pierdes mucho nervio, pierdes mucha agilidad en la bici como para usarlas en esas técnicas.
Miguel, una pregunta. De todas estas especialidades que nos has enumerado, ¿podemos encontrar material para practicarla en tu tienda de bicicletas en Sueca?
Sí, sí, tenemos todo tipo de protecciones, luego horquillas, bicicletas. Nuestra marca ofrece bicis de freeride, de descenso. Y luego también, como estamos cualificados y tenemos la experiencia, podemos asignar al cliente lo que de verdad necesita.
¿Y en otras localidades también es fácil encontrar este tipo de material?
Sí, a ver, no son todas las tiendas. Igual que hay tiendas especializadas en ciclismo de carretera, hay algunas especializadas en ciclismos extremos. Hay en Alcira hay algunas, en Valencia también hay algunas que están especializadas porque tienen sus equipos y están corriendo en campeonatos de descenso y en de enduro.
Perfecto. Bueno, pues la verdad es que nos has ilustrado de estas distintas especialidades que está dentro de la bicicleta de montaña, y donde debo de confesar que ni mucho menos alguna de ellas ni me sonaba. La verdad es que uno es muy limitado en el mundo de la bicicleta. Miguel, te damos las gracias por participar en el programa de hoy y te emplazamos para el próximo lunes.
Vale, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más, y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Se nos acaba de incorporar don Vicente Azuara. Vicente, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Aquí estoy, un poquito tarde, pero aquí estoy.
Claro que sí. No podías fallarnos a la cita de todas las semanas. Bueno, pues Paco, Vicente, ¿qué noticias nos trae hoy el pelotón internacional?
Que empiece Paco y así me pongo yo un poquito al día.
Ah, perfecto.
Pues mira, yo quería comentaros un par de noticias sobre el mundo de la bicicleta como medio de transporte. Una de ellas es que Barcelona ha prohibido el circular con bicis por las aceras, y como contrapartida a eso, para promocionar un poco que realmente sí que se priorice a la bici, en todas las calles en las que está prohibido circular a más de 30, que son calles bici, como hay en Valencia también, que están pintadas así, se va a poner multas a todos los coches que molesten a las bicis. Se entiende que ahí el que va a ir a la velocidad correcta va a ser siempre la bici, y que cualquier coche, la bici puede ir por el medio, y cualquier coche que le moleste se va a poner multas. Eso es lo que proponen. Ya veremos a ver si es verdad, y eso daría un impulso importante al tema de circular en bici en ciudad para gente que realmente no tiene la habilidad de otros, que por ejemplo salimos pues todas las semanas y al final pues te da un poco más igual, pero eso es lo que haría que se incorporase gente nueva.
De todas formas, lo que tenemos que pedir a los responsables políticos nuestros que estamos disfrutando o sufriendo es que estas calles bici o zonas 30, que también se conocen como tal, que estén conectadas con aceras bici o carriles bici, donde la circulación en nuestras ciudades a través de estas vías ciclables sean siempre lo más seguras posibles. Es decir, si tú en un barrio tienes una zona 30, una calle inconexa con el resto de red ciclista, poco hacemos. Muy poquito hacemos.
A mí, respecto a eso, por ejemplo, me parece que se podía gastar menos dinero en hacer carriles bici, que al final lo veo un poco absurdo, el rehacer la rueda, y dedicar más a realmente tener todo con una prioridad a las bicicletas en ciudad, con unas zonas de 30, los coches realmente lo respeten, y si no lo respetan, pues...
Claro, es que precisamente estas semanas pasadas, llamémosle, tenía yo en la cabeza tocar el tema este, un tema muy interesante. Porque aquí en Valencia el problema que hay, están bastante bien conectadas las ciclocalles, la verdad es que están bastante bien conectadas. De hecho, las ciclocalles aquí se utilizan como elemento de conexión entre carriles bici cuando carril bici, digamos, no se puede hacer, o para hacerlo hay que tirar media calle. Y se utilizan así. Pero ¿qué pasa? Que todos sabemos que hace cuestión de un año y pico vino esos movimientos pendulares que tienen los ayuntamientos, en este caso la policía, que dicen en los próximos 15 días se va a hacer revisión de luces, carnet, seguros. Bueno, pues le tocó a la bici también. Sabéis que aquello fue un pequeño revuelo porque pillaban a mucha gente, pues yendo por las aceras, yendo sin luz, yendo no sé qué y tal. Que bueno, que tampoco me parece mal, insisto. Siempre he dicho que más vale primero el aviso y la prevención y luego la multa. Es decir, lo que no vale es que una persona te cacen, aquí te pillo, aquí te mato. Pues no, oiga, hoy día está la informática, pues a una persona se le ve haciendo una cosa indebida, una cosa que es ilegal, pues se le pide el carnet de identidad, se le toma nota y se le avisa. Mire, la próxima vez, esto va a entrar en la base de datos. La próxima vez que le pillemos así, usted va a ser sancionado con 200, 300 o los que sean. Eso es como creo que hay que hacer las cosas, que no se hacen así. Pero bueno, independientemente de eso, lo que venía al caso de que al mismo tiempo que dedican ese tiempo tan valioso para ellos, para hacer cumplir a los ciclistas y a las bicicletas la ley, pues debían de emplearlo también, por lo que dice Paco, y ahí entro yo en las ciclocalles, en simplemente vigilar, pues eso, que cuando vamos por una ciclocalle y hay un coche, pues el coche sepa, tenga conciencia de que en las ciclocalles, la preferencia siempre es del ciclista. Es como en un paso cebra. Paso cebra, la preferencia siempre es del peatón. Bueno, pues en una ciclocalle la preferencia siempre es del ciclista. Y cuando digo eso implica que si tú lo ves suficientemente tranquilo, seguro, lo que sea, y tú vas por la derecha de la ciclocalle, pues el coche, si te deja el susodicho metro y medio, que es otra cosa que también había que insistir, pues te pasa a una velocidad que no pase de 30 y aquí no se inmuta nadie. Pero si tú ves, como me pasa a mí muchas veces, una ciclocalle que sí que podía hacer eso, pero resulta que 15 metros más adelante hay un coche en doble fila. Entonces, si yo me pongo por la derecha, cuando llego al coche me lo tengo que comer porque el coche que viene por mi izquierda no me respeta. Con lo cual yo lo que hago es que voy por el medio. Y cuando voy por el medio, como Paco sobre te está haciendo así, que la van a pasar una vez, ya viene el que se cabrea, el que te toca el pito, y yo más de una vez ya al final... paras el coche, paras la bicicleta en medio de la calle, bajas y le dices, por favor, ¿qué? Usted no sabe que esto es una ciclocalle, y se lo explicas. Hay algunos que lo entienden y otros que se ponen como basiliscos, con lo cual no hay más que hacer oídos sordos y continuar. Te vengo a decir el tema este, ¿no? Que sí que se debía de pedir, che, lo que siempre se dice en este país, coño, que la ley se respete, es decir, que hacen leyes y luego resulta que nadie las cuida, que se respeten, con lo cual, ¿para qué valen las leyes? Es que estamos siempre igual. Y no sé, es una cosa que tenía yo pendiente y gracias a Paco hoy la suelto. Ya me he quedado tranquilo.
Como siempre, yo creo que en esto de la circulación de las bicis por las ciudades grandes hay que aprender del que nos lleva años de delantera, que es Francia. Francia es el gran país que respeta la bici en todos sus aspectos. Entonces, en París, por ejemplo, el concepto de ciclocalle no existe. París es toda una ciclocalle, es decir, no veréis una bici en París por las aceras. Ya hace muchos años que se mentalizaron de que tienen que compartir la vía con el coche. El coche ya lleva 40 años respetando al ciclista, y en las calles que son estrechas, lo que aquí llamaríamos ciclocalle, lo que han inventado es la circulación contraria. Es decir, las bicis pueden circular en dirección prohibida solo para bicis. Con lo cual, el coche, como es una calle estrecha, lo ves venir de frente, no te coge por detrás. Entonces, aparte de que el metro y medio o lo que puedan, lo conservan siempre. La iniciativa de Barcelona, yo creo que, no sé cómo acabará, pero el código de la circulación está para cumplirlo. El respeto entre bicicletas y coches también vale en las ciudades. Solamente se puede hacer compatible el uso de ciclistas si se limita la velocidad. En este caso, los 50 que tenemos en Valencia, y habría que bajar a 30.
De todas formas, yo aquí también me gustaría apuntar una cosa. Primero, Vicente, que Valencia puede estar mejor o peor acondicionada para el uso de la bicicleta. Pienso que todavía le queda bastante. Independientemente... también esto vale para el resto de poblaciones a la cual pues podemos llegar y concienciar al resto de poblaciones con sus políticos a la cabeza, donde tienen la misión de, entre otras cosas, incorporar a sus calles las bicicletas con la máxima seguridad, y de ahí ese mensaje que en un principio di dirigido a los responsables políticos, que al fin y al cabo son los que tienen esa capacidad de decisión final, que si tuviésemos otros, pues a lo mejor actuábamos como creo que se debe de actuar. Independientemente de esto, también yo creo que la administración tiene una misión fundamental. Y es que cuando modifican algún tipo de ley, y que nos afecta a todos, bueno, las leyes nos afectan siempre a todos, por supuesto, pero me refiero de uso o de práctica diaria, como es todo lo que afecta al código de la circulación, a mí lo que me llama la atención todavía, en diciembre del 2012, pues que cuando un paquete de ciclistas perfectamente agrupado nos incorporamos a una rotonda y el primer ciclista tiene preferencia, cuando a mitad del grupo que vamos pasando, otro coche se incorpora a la rotonda y llega a la altura de este paquete de ciclista, pitan, no frenan, y o frenas tú como ciclista o te pasa por encima un automóvil. Señores, esto ya no es otra cosa que de juzgado de guardia. Pero de juzgado de guardia con sentencia del conductor y ir a la cárcel. Por dos cosas. Por incompetente, porque tú para llevar un... tienes que estar informado. Tienes que saber que hace años que esto está ya autorizado. Que eso, sí, está contemplado dentro de...
Lo mismo que el circular en paralelo.
Correcto.
En paralelo, sí,
correcto.
Lo más pegado a la derecha que se pueda.
Correcto.
Si ha habido guardias civiles que no se sabían eso todavía.
Pero vamos, a mí me ha parado la guardia civil.
Fijaos sí, a dónde sí, llegamos. Sí, y esos sí. Son los representantes o los que tienen que hacer cumplir la ley de circulación.
Pero lo que quiero decir con esto. Lo que quiero decir con esto es que me parecen muy bien las modificaciones. Por supuesto, se empieza por ahí. Pero es que luego el político abandona su responsabilidad. Que no solamente es dictar o modificar o ajustar la norma correctamente, sí, sí, sí. Sino que luego tiene que hacerla llegar al ciudadano.
Y hacer que se cumpla. Primero publicitarla, dar información.
Correcto.
Efectivamente. Pues allí, en eso estamos.
Pues al hilo de lo que ha dicho Paco Frank de París, yo cuando estuve por allí, me estuve desplazando por la ciudad con el correspondiente Valen Bici de París, y se me caían las lágrimas de cómo iban los coches respetándote, claro. De que podías ir por cualquier sitio. Es impresionante.
Pero eso es información, formación y conciencia ciudadana, por supuesto.
Efectivamente. Y al hilo de eso, también hay otra noticia, que hay un colectivo que se dedica a hacer estadísticas, que se llaman En Bici por Madrid, sobre la utilización de bicicleta en la ciudad. Y han sacado las últimas estadísticas en las que han llegado a la conclusión de que cada año se va duplicando el número de gente que se mueve dentro de la ciudad usando la bicicleta como medio de transporte, lo cual siempre está bien.
Lo que sucede es que, señores, si realmente todavía la sociedad no está preparada para aceptar la bicicleta como elemento de transporte en nuestras ciudades, y como bien dices, Paco, se está duplicando los que cada año estamos practicando estamos conduciendo estos vehículos por nuestras ciudades, si realmente se potenciara al 100%, al máximo, siempre dentro de las posibilidades de nuestros políticos, de nuestros representantes.
Si potenciara algo, se podría
no,
decir.
No
hace falta que sea el máximo.
No.
Algo.
Vamos a ver. Pero si es que lo que tenemos que tener conciencia, y el político el primero, de que es un bien a nivel de salud. Es un bien que se contamina mucho menos por cada ciudadano que usa la bicicleta y deja el coche en casa bien aparcado. Es un bien, pacificas el tráfico, bajas el índice de accidentalidad. Económicamente para la sociedad es rentable. Señores, ¿qué perjuicio hay? ¿Qué perjuicio hay? Y socialmente todavía hay muchos que cuando vas, ya no te digo por las carreteras, cuando un vehículo se encuentra una bicicleta en nuestras calles, todavía nos están pitando porque estamos estorbando. Pero es que no sabe que tiene el mismo derecho que ese señor que está contaminando. Pero este es el colmo.
Sí, a mí me han llegado a decir que no teníamos derechos porque no pagábamos impuestos.
Sí,
a mí me lo ha dicho eso un tío en una carretera, que además juré que no volvía a pasar por allí. Es precisamente la que viene de Picasente y se incorpora sí. A la de Alcalá de Torrente hacia hacia Venta Cabrera, la zona esa, que es criminal, es peligrosísima. Estábamos ahí tal, nos hizo una mala jugarreta y parando nos salió por la ventana. Coño, me he puesto, vosotros lo tenéis hecho, no lo pagáis impuestos. Claro, tío, me quedé así y digo, bueno, este hombre, ¿qué concepto tiene los impuestos? ¿Se piensa que con los impuestos que paga el coche ya le da derecha
a chafar cabezas de ciclistas? Sí.
En fin, un poquito, por eso os digo yo que sí.
Sí, eso que tú comentas.
Es muy complicado.
Yo creo que es un problema de imagen colectiva. Hasta ahora se asocia la bicicleta al estudiante, al matao, de alguna manera. Sí, entonces, sí, los que pagan impuestos, esos que van con corbata y chaqueta, esos no van en bicicleta. Entonces, eso es lo que nos diferencia un poco de países del norte de Europa, donde la gente va pues en chándal o va en traje y corbata a trabajar con la bicicleta. Yo reivindicaría, lo voy a hacer cuando pueda, pasearme por la circunvalación de Valencia, por la calle Colón, con mi bicicleta eléctrica, que luego hablaremos, y vestido con traje y corbata.
Pues estaría bien, estaría bien.
Con mi hermano, que también tiene bicicleta eléctrica.
Correcto.
Y pasar los dos por el carril del autobús o por el otro, por el medio de Valencia, venga a dar vueltas por allí con corbata.
Como si fueseis anuncios.
Para que vean que, bueno, que somos personas normales con corbata, que se supone que pagamos impuestos para acabar con la imagen de que esas bicicletas solamente las usan aquellos que no pagan impuestos, que son marginales y que no, viven...
Los desheredados de la vida.
Los desheredados de la vida.
Sí, es cierto. De todas maneras, aquí lo hemos comentado también, que en los últimos años sí que se ha visto, sobre todo a nivel de mujeres, una gran incorporación de la mujer, de la mujer que va a trabajar, o va a la compra, o va a cosas de esas, y van, en ese aspecto, es verdad, van vestidas más, menos informalmente, digamos, que los hombres, no puedo decir mal vestidos, aquí mal vestidos va, para mí, más que mal vestido, va mal limpio, digamos, ¿no? O sea, el que es un guarro, vaya bien vestido o vaya bien vestido, pero tú puedes llevar una prenda de 200 euros o de 20, que si vas limpio puedes ir a todos los lados. Entonces te vengo a decir que a las mujeres en este aspecto se les ve un cierto, y yo, bueno, de hecho una vez hice una encuesta, ¿no? Hace ya bastantes años, y toda la gente que me veía así les preguntaba pues cuántos años llevaban bicicleta, cómo la utilizaban. Con un poco de tiempo este año la voy a repetir. Cuando tenga 50, de 50 a 100 respuestas, vengo y las doy aquí.
De todas formas, señores, España es un reflejo de Europa, pero con 20 años de atraso en todo.
Sí, pero
en
Pepe,
todo.
Pepe, una cosa, por lo que estáis hablando de otros, es que la labor del político en este aspecto, aquí estamos politizando ya mucho, pero es interesante esto. Es decir, los políticos pueden tener dos maneras de actuar. Una manera, que es la manera prepotente, es la manera en la cual ellos se creen que son dioses y te tienen que arreglar tu vida y cambiarte tu vida y hacerla a su imagen y semejanza, porque piensan, como todo santo, que su imagen y semejanza es la buena. Y la tuya, si no es esa, te la tienen que cambiar. Y para eso pueden hacer leyes, pueden hacer ordenanzas, cosas en las cuales tú te van encajonando, y al final eso acaba, pues efectivamente, como dijo muy bien el señor este que hizo en 1984. Bueno, pero luego hay otra manera de actuar mucho más sencilla, y es ver qué movimientos son los que realmente pide el ciudadano. Y aquí es donde vamos, es decir, sin ningún tipo de obligación, ni presión, ni nada de nada, simplemente ha sido Valencia, que es lo que conocemos, abrir un poquito el grifo, es decir, dar un poquito de facilidad para el tema del uso de la bicicleta, ya ha sido un aluvión de gente. Luego, eso es lo que les demuestra a los políticos, que había una demanda social de verdad, cuantificable, y entonces, por ahí, es muy fácil seguir la senda esa.
Vicente.
¿Es así o no?
Vicente.
Pues que hagan eso, si no les pedimos más,
pero
que hagan eso, leche.
Vicente,
si en realidad no estamos pidiendo grandes cosas.
No hay más ciego que el que no quiere ver.
Pues
y encima, el que se da la espalda... Bueno, y lo dejo ahí.
Muy bien. Venga, Paco, ¿tenías alguna cosa más?
Nada más. Claro. Cuéntanos el mundo profesional cómo va.
Pues el mundo profesional está movidito. La verdad es que está muy movidito. Y entre ellos, pues bueno, nuestro campeón Alberto Contador, yo creo que después del año que ha pasado y todas esas cosas, pues todavía está que por las noches no sé lo que dormirá por las noches de bien. Porque aparte de todas sus declaraciones que ha hecho... de, bueno, pues que se veía viejo, que no quería estar más allá de pocos años, cosas de esas, es que encima tiene el problema añadido, como ya hemos comentado aquí, que a fecha de hoy, o a hora de hoy, porque parece ser que hoy se puede saber alguna cosa, su equipo, el Saxo Tinkoff, pues todavía no está entre el World Tour. Entonces, si no está entre los 18 equipos estos del World Tour, pues puede tener un gran problema a la hora de las invitaciones, como hemos dicho aquí, pues los franceses son los franceses y pueden dejarlo fuera de la invitación, acogiéndose a que no tienen bastantes puntos y que, bueno, que ellos son franceses y que meten un equipo suyo y está. Entonces, claro, eso supone un varapalo muy grande frente a eso. Y parece ser que últimamente hay algo más que yo no sabía, y es que se está creando por ahí una asociación, o algo así, que se llama... el movimiento por un ciclismo creíble. MPCC. Bueno, ahí parece ser que se está metiendo gente, bueno, algunos equipos ya se han metido ahí, pero este movimiento lo que pretende, digamos, es ante, según ellos, lo poco operativo que ha sido la UCI y todas estas cosas, pues digamos quieren hacer una cosa, como dicen, más creíble, es decir, con unas normas, unas cosas más severas, más duras y más que tengan más efecto, ¿no? Claro, ¿qué nos pasa con este movimiento? Que es un movimiento que va cogiendo mucha fuerza, que al final va a tener fuerza a la hora de que los organizadores metan equipos que estén ahí y que no estén ahí. ¿Y qué problema pasa? Que a fecha de hoy decimos todavía no hay ninguna escuadra española que esté metida en el movimiento este. Con lo cual se junta el hambre con las ganas de comer. Si por un lado estos se quedan fuera del World Tour este y tampoco se han metido en ninguna otra cosa y siempre les pueden decir, pues tú estuviste o tienes un cabeza de fila que ha estado 2 años o 1 año sancionado, cosas de esas, historias de esas, ¿no? O sea que
sí,
que lo tienen complicado.
Yo estoy de acuerdo, con que el equipo, en este caso...
Va a ser un mes de diciembre complicadito.
En este caso, el equipo danés, el Saxo Tinkoff, no haya firmado este principio del buen hacer, vamos a decir, pero legalmente, vamos a esperar a última hora porque falta por completar la lista de los 18 equipos del World Tour, como bien dices, faltan 3, 2 parece que están ya decididos y no están entre esos 2 el Saxo Tinkoff y falta ahí una plaza que vamos a ver, hay 2-3 equipos que se están peleando por ella. Hoy, al final del día, vamos a ver si realmente aparece en el listado definitivo este equipo danés en el que está nuestro Alberto Contador, el Saxo Tinkoff.
Parece ser que está en disputa con el equipo Argo Shimano.
Correcto, sí, sí.
Son equipos de estos que la verdad es que, bueno, mucho no suena.
No suena, parece, pero el problema de todo esto que... es que, al final, lo que hay que pensar es... Lo que estamos hablando muchas veces, si tú como organizador buscas el espectáculo, que te siga la afición, porque bueno, yo me imagino que tendrás que buscar eso y para eso tendrás que poner los primeros espadas ahí. U otra cosa, lo que quieres es que, sancionar, castigar, eliminar algún posible candidato al triunfo final. Es que la verdad, yo es que con el Tour cada año lo tengo, las ideas mucho más.
Y como ya dijo Alberto, es evidente que en cuanto él sepa que al Tour no lo tiene, que no las tiene todas, porque es lo que dice él, dice es que si tienes un 50% de probabilidad de que sí o sí no,
claro,
pues estás jugándote toda una preparación centrada en eso. Si luego la moneda cae del lado del no, te ha fastidiado la temporada, porque
sí, sí,
implica que te has dejado a lo mejor un Giro de Italia por hacer y has entrenado una cosa que ya no te vale, porque el pico de forma te cae, o sea que es muy complicado esto, muy complicado. Y luego las declaraciones, así ya no vamos a entrar, aquello que se miraba al espejo, decía que había envejecido mucho, pero bueno, es cierto, la verdad es que es cierto, pero yo creo que le pasa a una mayoría de ciclistas, eso como los boxeadores, que pocos boxeadores llegan a la mediana edad y no tienen la cara toda señalada, ¿no?
Alguno hay,
pero en ciclistas
cierto,
pasa lo mismo, pero en general...
Pero, por ejemplo, en esto de los rangos físicos que estás diciendo que Contador, que con 30 años se ve envejecido y demás, lo que tengo que decir es que exciclistas profesionales pues están aún ya entrados en añitos bastantes. Nuestro Angelino Soler. Nuestro Angelino Soler, todos lo conocemos, todos hemos pedaleado con él. Tiene 72, 73 años. 73 años.
Tiene 10 más que yo.
Correcto. Pues tiene, con 73 años, todavía cuando se cruza por ahí con ciclistas que están compitiendo en élite, en la categoría élite, que es la antesala del ciclismo profesional, pues a más de uno le pega algún sustito que otro.
Sí,
se las ve muy mal para seguir a nuestro Angelino Soler. Con lo cual, la vida a este ciclista profesional y con grandes triunfos para el deporte nacional, pues no lo ha tratado afortunadamente tan mal.
Bueno, lo que pasa es que date cuenta que lo que está diciendo Alberto no es que él se note o cansado o viejo, o que él se ve viejo, es decir, es un aspecto un poco estético, porque efectivamente el cutis y la cara y tal, tú sabes, ¿no? Que al ciclista sea de los deportes más agresivos desde el punto de vista de conservar una cara lozana y cosas así.
Eso ya es la materia.
Muy bien. Bueno, pues eso es todo. Eso es todo, las noticias.
Muy bien, pues venga, Hasta aquí las noticias que nos ha dejado esta semana el pelotón internacional. La semana que viene seguro que más y mejor.
A ver si es cierto.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel. Y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Vamos hoy a hablar, bueno, o a seguir hablando de lo que ya una o dos veces en este programa hemos tocado, que es la bicicleta, bueno, asistida al pedaleo. Paco Frank, ¿esto qué consiste?
Bueno, eso es aplicar a una bici normal un sistema, un kit compuesto por un motor eléctrico impulsado por una batería. Y a través de un display, el ciclista va eligiendo el grado de asistencia que precisa en cada momento. Es decir, que tú, para que funcione la bicicleta, tienes que pedalear. Y en función de la dificultad y de la velocidad que tú quieres circular, pues le exiges a la bici que te ayude el motor, pues, en el grado que tú quieras. Eso representa una ventaja, desde mi punto de vista, es que si no pedaleas no anda. Y que luego tú le exiges o le das al botón para que te vaya ayudando más o menos. Pensar que esos motores que tienen van instalados en un sitio estratégico, que es en el buje trasero o delantero, con lo cual la potencia que tú comunicas al pedaleo a través de las piernas, las bielas, los platos, las cadenas, los pedales, los piñones y el eje, al final te ahorras 5 pasos de rozamiento, donde la potencia te la da en el sitio más eficaz de toda la máquina, que es lo último ya, que es el buje, donde ya a partir de ahí está la rueda y el asfalto. Entonces, nosotros ya llevamos, como sabes, Pepe, llevamos casi 8 o 9 meses con esas bicicletas. La verdad es que cada vez hay más gente que vemos en nuestro equipo que se la va montando y representa pues un grado de satisfacción, sobre todo pensando en la no competición. Es decir, nosotros no vamos a ganar a nadie, vamos simplemente a poder salir cuando queramos, haciendo el esfuerzo que exige el itinerario y la edad que vamos teniendo y el grado de agotamiento que queremos tener en la bicicleta. Tengo que decir que el sistema de pedaleo, como tú te lo dosificas, puedes ir en el umbral aeróbico todo tiempo que quieras, con lo cual se puede intercalar una bicicleta eléctrica con una tradicional para hacer una preparación perfecta, ya que entre semana o de vez en cuando haces un paseo con bicicleta eléctrica, no superas el 80% del umbral aeróbico y toda la energía que tú consumes es a base de consumir la grasa, porque la grasa solamente se consume en el rango de pedaleo aeróbico.
Yo, Paco, lo que tengo que decirte, y confesar aquí a la audiencia, es que pues también soy un usuario de este tipo de ciclismo, de ciclismo asistido al pedaleo. Y tengo que decir una cosa, bendita la hora en que decidí finalmente ponerme esta asistencia al pedaleo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces yo creo que todos los que hemos hecho ciclismo, vamos a decir, o cicloturismo deportivo, cuando salimos en nuestras grupetas, en nuestras peñas y demás, siempre pensamos, bueno, el puerto este que viene, yo no me acuerdo, es muy duro, es muy exigente, cuántas rampas quedan hasta el almuerzo, cuánto queda, y siempre estamos intentando ir viendo el esfuerzo que nos queda fuerte para realizar antes de llegar a la meta. ¿Esto qué significa? Yo entiendo que estamos demostrando un nerviosismo ante ese reto deportivo que tenemos por delante y eso te lleva, como te diría, a no terminar de disfrutar del ciclismo con absoluta plenitud. Mientras que de esta manera con el motor eléctrico, lo que se hace es pedalear, por supuesto, tú siempre vas a las pulsaciones cardíacas que deseas y sobre todo no tienes ningún problema por cualquier tipo de orografía que tengas por delante, porque te garantiza siempre que la asistencia que te da el motor vas a vencer con absoluta, vamos a decir, sin poner
al 100% tu cuerpo a ese rendimiento.
Vosotros que lleváis los dos ya un tiempo con bicicleta eléctrica, sí, ¿habéis notado algún efecto secundario en el cuadro? ¿Alguna torsión que no estaba, partido, que empiece a ceder por algún sitio? Lleváis ya casi un año con ellas, ¿no?
Que yo sepa, no. No, porque la bicicleta no vibra, la bicicleta avanza. La microvibración del motor es inapreciable y los cuadros de hoy son lo suficientemente rígidos y bien soldados para que no le afecte.
De todas formas, te tengo que decir que eso que tú dices sería, imagínate que cuando tú vas en bicicleta sin asistencia, porque tú puedes seleccionar una vez que llevas el kit incorporado, no vas siempre en el 100% de los kilómetros o del tiempo con asistencia al pedaleo, porque tú lo desconectas, lo paras y tú vas pedaleando y vas por tus medios. Eso no significa que cuando tú lo conectas, pam, pasas de 0 a 100 en un segundo, con lo cual la energía que tiene que absorber el cuadro en ese preciso instante es tremenda. Sino que esto es, tú vas a 20 por hora y lo incorporas, dependiendo de la demanda que tú le pidas al motor, pues incluso te da por debajo de la que tú le estás dando. Tienes que ir poquito a poquito hasta que superas esa demanda. Quiero decir que por la propia irregularidades del terreno proporciona mayor fatiga mecánica, vamos a llamar, al cuadro, que lo propio que te puede proporcionar el motor eléctrico.
Precisamente en algún detalle técnico de esos que ya he hablado yo, además Paco seguro que ya se lo sabe. Vamos a ver, dos detalles, con vistas ya un poquito, estoy pensando ya en plan de hacerlo fino, en plan de optimizar cosas y cosas. Por ejemplo, potencias, o sea, mejor dicho, potencias no, capacidad de batería, al fin y al cabo eso es lo que manda, ¿no? ¿Con qué batería más o menos para unas salidas estándar podría aguantar una salida a una peña que puede ser desde 100 a 150 kilómetros en un uso...
¿Con o sin puertos?
No, por eso en un uso restringido estoy hablando.
1.500 metros de desnivel.
Estoy hablando de restringido y luego hablaremos del tema. Más o menos, eso, sí. ¿con qué amperaje se puede ir? ¿Con qué baterías puede
Normalmente están sacando capacidad? Las bicicletas que son de tipo urbano para hacer 20, 30, 40 kilómetros en llano, pues una batería de 6 amperios, de 6 a 9 amperios es suficiente. Puedes hacer 30 o 40. Cuando ya quieres hacer una salida, por ejemplo, salir desde Valencia, ir a las canteras y subir al Oronet y volver a Valencia, son 70 kilómetros con terreno mediano, porque vas haciendo repechos y subes un puertecito.
500 metros de desnivel o así, eso
es,
aproximadamente.
Ahí es suficiente con una batería de 15 amperios, porque llegas a casa todavía con la batería, con un tercio de batería.
Efectivamente. Paco, tú estás hablando que ese recorrido que acabas de narrar, sales de casa y llegas a casa con el 100% del tiempo de asistencia al pedaleo.
Por supuesto.
Vale.
Estoy hablando de eso, sí, de que uno sale y va asistido desde la puerta.
Sí, pero es que luego habla exactamente, o sea, que unos 15. Y luego por encima de eso hay más potentes también,
sí,
¿no?
Por supuesto, hay batería. Yo creo que la batería que en el mercado ahora mismo alcanza mayor capacidad, porque tiene que caber en la bicicleta.
Claro, la tienes que llevar en algún sitio.
En el cuadro o en el transportín.
Sí.
Normalmente la más grande que hay es de 22 amperios.
De 22 amperios,
utilizando... Sin utilizarla de forma continua, sino que te asista cuando tú quieras, o tenerlo a la posición 1 y andar en llano o repechos, puedes hacer perfectamente 160 o 170.
Es que claro, ese es el tema que quería tocar yo. Es decir, a mayor capacidad de batería, obviamente más peso estás metiéndole. Entonces, el tema es, por ejemplo, con una batería de 15, vamos a poner una de 15, el conjunto, ¿qué incremento de peso sobre una bicicleta, sobre el mismo chasis de la bicicleta, simplemente es cambiando la rueda, poniendo la rueda con motor y luego todos los artilugios de mando más la batería, ¿no?
Sí.
¿Eso qué incremento de peso? ¿En cuánto podemos estar hablando?
6 kilos.
¿6 kilos?
El conjunto de todo. O sea, motor, batería, display, cableado y controlador son las 4 cosas. Eso pesa aproximadamente unos 6 kilos. Si tú tienes una bicicleta de 8 kilos, son 14 kilos.
O sea, pesa 6 kilos más. Que los que estás sustituyendo.
Eso es.
¿No? Claro, porque la bicicleta, por ejemplo, la rueda estás cambiando una por otra.
Todo, tú comparas una bici sin y con, pesa una 8 y la otra 14. Con lo cual, 14 es el peso de una mountain bike, por ejemplo.
Muy bien, perfecto.
Pero hay que decir que los 200 vatios que te puede aportar, o 300, son absolutamente desproporcionados para el exceso de peso que llevas. Es decir, cuando tú vas y la asistes, no te acuerdas para nada de los 6 kilos.
Porque la potencia máxima que estamos hablando, que se suele montar con estas baterías, ¿cuántos son? ¿Unos 250?
Normalmente son de 200 a 300 kilos, aunque hay...
200 vatios, o sea, pero son, se pueden elegir. Tú puedes elegir el tipo de motor que llevas detrás.
Son 350 vatios y puntualmente llegan a 500 en el momento de arranque.
Bueno, y hay algunos que se ponen motor delante y motor detrás. Yo he visto ya bicicletas que llevan los dos motores en los dos bujes.
Entonces, que como estamos hablando de 250, tú dices 350.
No, el motor es un máximo de 350 vatios.
La punta de potencia te da 350 vatios.
Bueno, la punta de potencia es cuando arrancas, a lo mejor hay microsegundos que te sube mucho más vatios para el arranque.
No, es que yo todo esto lo preguntaba por lo siguiente, independientemente de la diferencia de peso. Está en lo siguiente, es decir, que aquí, sobre todo cuando se sale en grupo, obviamente si sales solo ya es distinto, pero si sales en grupo, vosotros sabéis que siempre se ha dicho que el peso de la bicicleta para rodar en llano no es tan importante.
Correcto.
Como en las subidas y en las aceleraciones.
Correcto.
Es decir, todo el mundo sabemos ir en una grupeta, ir divinamente, llegar a una rotonda, ¡ah, mi vida! Y cuando sales de la rotonda, ahí te las pongan, porque los que van adelante aprietan y entonces tú dices, yo ya no iba en grupo, es como si fuese solo. Pues esto más o menos es lo mismo. Entonces, claro, el tema está en tener la suficiente sensibilidad, porque es evidente, yo creo que todo el que lleva un motor eléctrico, al final, vamos, pienso yo, le gusta pedalear.
Vamos a ver,
lo que no le gusta es que lo arrastre.
Pero lo incorpora.
Me parece a mí, sí. Le gusta pedalear. Correcto. Lo que pasa es que está la dosificación de esa asistencia, ¿no? Y ahí es donde yo iba en plan minimalista. Yo voy a decir, ponerte una cosa. Estoy pensando, por ejemplo, perdona, Pepe, que ya se acabó, en una persona, pues bueno, que poco a poco, pues va viendo que va echando años o puede ser otro problema.
Correcto.
Con lo cual, dice, hombre, es que yo voy con un grupo que ya me cuesta demasiado ir con ellos. Y yo me gusta ir con ellos, no me gusta quedarme en el pelotón de atrás, ¿no? Entonces, claro, está lo que digo yo, es una cosa de decir, bueno, pues siempre que pueda, no le voy a poner ayuda. O le voy a poner, si es de 1 a 10, que no sé exactamente, le voy a poner el 1 nada más. Y cuando voy en grupo, pues oye, con una bicicleta de 14 kilos, si tiene un rodar fino, tú te metes en el grupo y una vez lanzada 30, 32, 34, en 35, es que no se nota.
Hombre,
se notará cuando salgas de un semáforo, de una rotonda o cuando venga un repechito. Entonces, si hay flexibilidad, y ahí es donde voy yo, si hay facilidad para meterle, darle el toquecito, decir, ahora le meto el 1, ahora le meto el 2. Si eso es una cosa como muy fácil ahora de hacer, pues oye, yo creo que es fabuloso.
Así es.
Con lo cual siempre te estás reservando siempre esa cosa por si acaso. Es como el que lleva un 28 y dices,
correcto,
yo con el 25 voy a todos lados, por si acaso el 28.
Vamos a ver.
Pues esto es lo mismo, digo yo.
Yo soy de los usuarios que de este tipo de bicicleta donde exclusivamente pongo la asistencia al pedaleo cuando viene un repecho o cuando comienza a puerto. ¿Por qué? Porque yo por circunstancias médicas y de salud no puedo pasar de ciertas pulsaciones cardíacas por minuto. Entonces, cuando yo veo que ya mi umbral lo estoy superando, entonces automáticamente lo que hago es conectar esa asistencia. En llano, pues yo no noto absoluta diferencia. Yo cojo una bicicleta sin motor y otra con motor y en llano voy a la misma velocidad en grupo. Uh-huh. Absolutamente la misma. Es decir, una vez que tú has vencido...
Sí, son muy poquitos los vatios de más que llevas por aspecto de...
Exacto.
Resistencia rodadora es muy poquitos vatios.
Vamos, no aprecias.
Sí.
Lo que sucede es que yo tampoco he estado 8 horas rodando en grupo en llano.
Exacto.
Que a lo mejor después de la tercera, cuarta, quinta hora notas que llevas ese exceso de peso, ¿no?
El otro día estuve leyendo yo un artículo sobre atletismo y ahí parece ser que está claro que cada kilo de peso de más de una persona supone 2,700 segundos por kilómetro, que es bastante cada kilo, ¿eh? Lo que pasa que en bicicleta es más difícil de calcular porque hay subidas, bajadas. Habría que ver para cada tipo de recorrido qué supone cada kilo por kilómetro.
Bueno,
voy a intentar buscarlo y a ver
no
si otro día
no es lo mismo vencer ese kilo de peso.
En bici no será tanto.
Claro, ahí voy.
Está claro.
Es decir, no es lo mismo el esfuerzo que tiene que hacer la persona para vencer ese kilo de exceso. No es lo mismo corriendo que pedaleando.
Pero aún así
el rendimiento en bicicleta siempre, el rendimiento energético siempre es mucho mayor.
En una revista francesa, y además esto lo hemos hablado aquí, lo que pasa es que como llevamos tantos años, ¿verdad? Se olvida.
Sí.
No sé si te acordarás. Se llama Le Vélo, es una muy buena revista. Pues hace ya años, o menos pues hace 5 o 6 años, hice un estudio de lo que suponía un kilogramo extra a la hora de subir. Y era curioso, porque no te hablaban ni de vatios ni nada, te hablaban de pulsaciones. Decían que prácticamente cada kilo era una pulsación. Significa que necesitabas darle una pulsación más al corazón para llegar a los mismos objetivos. Muy interesante.
Paco, Paco,
está bien hecho, está bien hecho.
¿Qué diferentes motores tenemos ahora mismo en el mercado que podemos incorporar a nuestra bicicleta?
Bueno, Valencia cuenta con una tienda que estuvo el técnico aquí con nosotros hace unos meses, y yo creo que somos punteros en el montaje de kits para bicicletas convencionales, es decir, no una bicicleta ya comprada de origen para andar por ahí, sino a tu bicicleta le instalas el kit. Y bueno, se dispone en este momento, esto va en continuo avance de investigación. En este momento hay tres tipos de motores básicos, que son uno que se coloca a bicicletas de mountain bike y que se utilizan, como nos contaba antes Miche, para subir. Los que hacen descenso y no tienen esas bicis tan sofisticadas que él contaba, se instalan motores en las ruedas de la bicicleta de montaña precisamente para subir varias veces, hacer descenso en una mañana, porque si no te tienen que llevar en una furgoneta, o te tienen que dejar no sé dónde, o tienes que hacer solamente un descenso en una mañana. Así puedes hacer 4 o 5. O sea, se los están poniendo los de mountain bike, que son unos motores que son con un par distinto para andar a poca velocidad con mucha potencia para vencer unas pendientes pronunciadas, unos porcentajes altos. Luego hay un motor intermedio que vale para las dos cosas, con la que puedes asistirte y puedes andar sobre asfalto a unos 40 por hora. Y luego tienes uno que es súper rápido, que no aguanta bien las subidas prolongadas porque tiene el par distinto, pero que en velocidad, en llano, pedaleando tú con el plato grande y piñón pequeño, puedes llegar a 50 km por hora. Esos son los tres tipos que hay. Yo quería añadir una cosa, es un ejemplo práctico de lo que supone este uso de bicicleta eléctrica. Mi hermano Vicente, hace 10 o 12 años dejó la bicicleta. Pues bueno, porque no podía, porque subió de peso, por el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Por un problema en la mano. Bueno, pues hace un mes se ha instalado en su bicicleta un kit de esos. Y, vamos, el primer día que fuimos a Roronet, cuando llegamos al bar de arriba, casi lloró. Me abrazó y dijo: Paco, he vuelto a nacer. ¿Eso qué significa? Que lo que tiene la bicicleta eléctrica no es competir y ganar, sino recuperar a aquellos que por edad la han dejado. Tenemos ejemplos, el señor mayor de 83 años, que sus hijos le regalaron la bicicleta para Reyes, se fue a Loronet y luego vino llorando a la tienda, a moco tendido, que no había bastantes pañuelos para el señor. Ese es el ejemplo que yo quiero hacer. Para aquellos que se fueron de la bici porque era muy pesado, pueden volver a la bici con esa asistencia.
¿Tú dónde pondrías el motor? ¿En la rueda delantera o en la rueda trasera?
Bueno, ahí hay un debate total. Yo tengo una bicicleta con el motor delante y otro con la bicicleta del motor detrás. Ventajas e inconvenientes, los dos sistemas lo tienen. Parece ser que si llevas el motor delante y tienes la tracción de los piñones detrás, vas con tracción a las dos ruedas. Pero yo creo que es más acertado para nosotros llevarlo detrás, aunque sea una complicación con los piñones, porque la rueda delantera va más ligera a la hora de dirigirla, y de descensos no se amorra tampoco en bajadas, ni tienes que frenar.
Y es más fácil que pierda la tracción la delantera.
Bien, yo creo que seguiremos profundizando en un futuro inmediato en estos temas, pero yo creo que poquito a poquito estamos abriendo esperanzas a aquellas personas que, por sus condiciones físicas o de salud, tuvieron que colgar la bicicleta un día dado. Y como bien dices, Paco, esas personas que las recuperamos nuevamente para el ciclismo, cuando llegan, las ves llorar de la ilusión que tienen otra vez que han recuperado parte de su vida. Para estas personas, estos consejos que hemos dado. Bueno, nos dicen ya que estamos fuera de tiempo. Recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado, destino Barraix. Un total de 80 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 9 de la mañana en el pabellón cubierto de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta aquí el programa de hoy. Paco, Fran, muchas gracias por tu asistencia en el día de hoy.
Hasta que queráis.
Don Vicente, hasta el próximo lunes.
Ha sido un placer, como siempre.
Paco de casa, nos vemos, nos escuchamos.
Recordar a todos que nos pueden seguir en Twitter, Pepe, Todo Ciclismo UPV.
Siempre, siempre, ahí hay que estar, claro que sí. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo Ciclismo.
Seré felices.
shape of the 1980s.